Y despedimos al diputado por la isla de Lanzarote del Partido Socialista, del Grupo Socialista, Marcos Vergás, y le damos la bienvenida al diputado majorero por esta isla, obviamente. Está con nosotros este mediodía ya. Saludamos a Mario Cabrera. Buenos días, Mario.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal está?
Pues bien, aquí en Tenerife, que hoy teníamos también reunión y mañana que comenzará el pleno, pues en una semana intensa, porque entre las comisiones, la mesa y el pleno que toca esta semana, pues con bastante actividad parlamentaria.
Un pleno donde, por cierto, usted va a preguntar por el eje norte-sur en el tramo Cuchillete-Matablancas, ¿no, diputado?
Sí, bueno, saben todos que ahí se ha creado un problema. El eje norte-sur en sí siempre ha sido un tema de mucho debate en ayuntamientos, en el cabildo, en el propio parlamento, unas veces por los retrasos, porque todas las crisis económicas afectan, se paran, se reducen y demás, otras veces porque las licitaciones tardan mucho o el ritmo de las obras no va en el que se quiere, otras porque quedan cosas sin terminar, pues, como por ejemplo la entrada de Corralejo, que es la rotonda, y tiene que estar ya con la jardinería que lleva, la iluminación de la entrada se ha quedado ahí, pero sobre todo ahora ha creado bastante alarma en la zona sur del municipio de Túnez y Pájara por el trazado. Pero afortunadamente esta pregunta la registramos hará como 15 o 20 días después de cuando tanto la presidenta del Cabildo como el teniente alcalde de Pájara, Alexis, y la alcaldesa de Túnez y Candelaria nos planteaban el problema que había y muchos vecinos. Afortunadamente se ha avanzado muchísimo porque ya incluso el propio consejero, a petición de Ayuntamiento de Pájara, Túnez y el Cabildo, ya dio explicaciones. ¿Cuál es la preocupación? Que los trazados hay que informarlos. Los trazados, cuando afectan a fincas y a viviendas, no es igual que cuando atraviesas un tablero que no hay actividad agrícola, ni ganadera, ni vivienda. Y yo creo que, bueno, pues ahí hubo una alarma que gracias a esa alarma se ha podido corregir. Hay un compromiso ya del gobierno de Canarias, no solo con ayuntamientos y cabildos, sino también con los vecinos, de que se está buscando la nueva alternativa en la línea de lo que han planteado los vecinos. Y bueno, pues esta pregunta, digamos, que llega tarde. No, porque lo que queremos es que sea en sede parlamentaria, donde el consejero también dé la explicación, y así tendrá la información muchísima más gente que la que pudo ir a la reunión, y para que asuma el compromiso, pues en sede parlamentaria, que es donde hay que fiscalizar este tipo de obras y actuaciones. Contento por una parte porque ha aceptado las demandas de la isla, tanto de las instituciones como de los vecinos, y esperando que en la respuesta nos pueda dar fecha de cuándo vuelve a reunirse con los vecinos para llevarle el trabajo adelantado, avanzado, en el nuevo trazado que le han propuesto.
Bien, pues esa cuestión será trasladada al consejero Pablo Rodríguez esta semana, pero me gustaría hablar con usted de un asunto que bueno, pues hemos compartido con los oyentes de la radio y tiene que ver con una proposición no de ley para regular las urgencias veterinarias. ¿En qué situación está este servicio que se le da a los ciudadanos en las islas, Mario?
Sí, bueno, esta es una iniciativa que nace también de la preocupación de vecinos que se los encuentran muchas veces en los aeropuertos, otras veces en las reuniones que tenemos, en este caso concreto, personas que tienen mascotas en sus casas y que nos llamaban por una situación que no solo se da en Fuerteventura, sino que se está dando pues en muchas partes, ¿no? Y bueno, en Fuerteventura, al tener quizás menos clínicas, tenemos un problema y es las urgencias veterinarias de guardia, ¿no? En muchas ocasiones Fuerteventura ha crecido en el número de mascotas que tiene nuestra gente. Hay una nueva realidad. Yo ponía el dato el otro día en el pleno que, bueno, en los últimos 4 o 5 años se ha triplicado el número de mascotas que hay en la isla de Fuerteventura, de personas que cada vez tienen más personas, más animales en su entorno. Y, por tanto, también han crecido el número de veterinarios o clínicas veterinarias. La demanda, que bueno, si un animal se te pone malo de noche, no siempre hay una clínica veterinaria de guardia. La ley no lo ampara, no lo exige. ¿Qué es lo que pedimos? Esta es una ley estatal, que el gobierno de España modifique la ley, al igual que se hace con las farmacias, obligue a que existan clínicas veterinarias las 24 horas de urgencia, de guardia, turnándose, evidentemente no pueden estar todas, y que sea con garantía. Es decir, si la clínica de guardia X en el pueblo X dice que está de guardia, no puedes llegar y encontrársela cerrada. Somos conscientes de que esta es una demanda importante cada día más, porque ¿qué hace a esas horas de la mañana si no encuentras dónde llevar tu mascota, ¿no? ¿Qué solución le da? Esperar al día siguiente, si es que llegas o no llegas. Y somos conscientes también, como nos han trasladado el Colegio Veterinario, que este es un coste añadido. Por eso hablamos, por un lado, exigirle al Estado que modifique la ley y exija a las clínicas, tanto públicas como privadas, si las hubiera, que tengan las urgencias las 24 horas, con guardias cuando corresponda, y por otro, al gobierno de Canarias, que se sienta a hablar con las clínicas para buscar fórmulas que tampoco lleven a la quiebra. Es decir, somos conscientes que los horarios de noche son mayores, que tener una clínica abierta 24 horas son más gastos. Bueno, yo creo que todo eso hay fórmulas y experiencias para poderlo regular y que nadie salga perjudicado, ni las mascotas, ni los propietarios de las mascotas, ni los propietarios de las clínicas.
Bien, por lo tanto está hablando usted de una coordinación, ¿no?, entre las partes para que finalmente se le pueda ofrecer ese servicio a los usuarios, ¿no?, a los propietarios de las mascotas, Mario.
Efecto. Primero cambiar la ley. El Estado, hay vacíos en la ley de protección animal, la propia ley los considera animales seres sintientes, de compañía, y te exige el trato y el cuidado de ellos. Es decir, tú no puedes tener un perro enfermo que se te muera porque no tienes una clínica de guardia, ¿no? Por tanto, lo que también se pide es que a esa persona la clínica de guardia, si tiene suerte y está abierta, ya de entrada, por solo estar de guardia, sea el dueño de la mascota quien tenga que pagar el 100% de estar en la guardia, al margen de lo que cueste la cura o el cuidado del animal, que en muchas ocasiones estamos hablando de en torno a 140, 150 de euros solo por ir en horas de guardia. Eso no es admisible, lo digo porque no es que tengan cuatro mascotas, cuatro personas, es que el crecimiento de las mascotas en las personas ha aumentado. Ha aumentado en las personas mayores de 55 años porque les ayuda a combatir la soledad que muchas veces tiene. Ha aumentado en personas con problemas de salud mental, porque es una compañía, es un animal que al estar cercano, pues bueno, se ha demostrado que ayuda en todo su proceso curativo. Y ya ha aumentado porque, bueno, pues hay un crecimiento en muchas personas que quieren tener mascotas en su casa. Y ya esa nueva realidad, que no solo se ve en Fuerteventura, sino en Canarias y en muchas partes del mundo, hay que buscarles también los mecanismos adecuados, ¿no?
Terminamos, Mario, preguntándole por uno de los asuntos que se pueden ver o se van a seguir esta semana en el Parlamento de Canarias, y tiene que ver precisamente con un tema del cual hemos hablado mucho y se ha opinado mucho. En debate de primera lectura, la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. ¿Cómo prevé usted? Sabemos cómo entra, pero ¿cómo prevé usted que salga este documento, Mario?
Bueno, en principio ya se ha quitado del orden del día porque se ha recurrido la urgencia, no se llega a los plazos y, por tanto, ya al pleno de mañana y pasado no estará. Y no estoy culpando a nadie. Yo creo que aquí todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. Lo que sí hemos hecho ya en la mesa de Junta Portavoces es buscar una posible fecha lo más cercana posible, y estamos hablando que puede ser el 6 de marzo cuando se celebre este pleno de lo que es la ley de vivienda vacacional, para entendernos. Mire, la ley es necesaria. La ley es una demanda y la ley tenía que haber estado desde la legislatura pasada. Que la ley requiera más consenso, que la ley requiera más tiempo para estudiarla, para presentar las enmiendas, podemos estar más o menos de acuerdo. El trámite de urgencia se hace porque efectivamente esta ley tenía que haber estado hecha hace 4 o 5 años. Oiga, ahora que está, vamos a intentar ponerla en marcha, escuchando ayuntamientos de una forma especial, escuchando a los cabildos, escuchando a las personas que les pueda afectar, desde promotores, a los propietarios, a quienes promocionan las viviendas. Bueno, y a partir de ahí tendremos el tiempo suficiente para poder presentar enmiendas. ¿Podría ser más tiempo? Igual sí, pero insisto, desde que se anunció que empezábamos a crear una ley de vivienda vacacional, el aumento de solicitudes de vivienda ha crecido en toda Canarias. ¿Teníamos que haber ido una moratoria? Pues a lo mejor sí, no lo sabemos. Lo que sí tenemos claro es que esta ley tenía que haberse hecho desde hace 4 años y no se hizo. Por tanto, quejarnos no es la solución. La solución es que ya hay un borrador que tiene que entrar, que en principio, si no hay más cambios y no hay más problemas, el 6 de marzo tendremos ese pleno, y a partir de ahí cada grupo político llevaremos las enmiendas que consideremos que mejoran esa ley.
Aclarado queda, sale del orden del día, donde todavía permanece en la página del Parlamento de Canarias esa lectura, primera lectura de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Vivienda que propone el Gobierno de Canarias, y se pasa, como acaba de señalar el diputado Mario Cabrera, al mes de marzo. Mario, gracias por estar con los oyentes de la radio. Hasta una próxima ocasión y que vaya bien esta semana el pleno.
Gracias a ustedes, Marusa, y a los radioyentes, pero sobre todo a Radio Sintonía, por acercar el Parlamento, que es una de las instituciones más importantes, pero sin lugar a duda la más alejada y la que todavía menos se conoce quizás en Canarias. Así que gracias a ustedes por el trabajo.
Hasta pronto, Mario.
Saludos, buen día.